Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidevichile.cl y juégatela por la inclusión.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas al asado a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
¡Hello, tejanos! Texas Swift llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
Estamos de vuelta en Deportistas con Historia, junto a Vicente Almonacid. Usted lo puede ver esto en Bio Bio TV y también lo puede escuchar en Bio Bio La Radio. Vicente, ya, bueno, ya hemos conocido como todo tu proceso con tu brazo, ¿no es cierto? Pero llegas al deporte. ¿De qué manera llegas al deporte y a la natación particularmente, o la paranatación?
Fue como siempre te dije, que era alguien que se movía mucho, alguien que le gustaba el deporte en sí. Y probé muchos deportes, como que hice vóley, handball, fútbol. Deportes que obviamente no estaban hechos para mí, como el handball y el vóley, como que tenía que tener dos brazos para poder jugar. Igual lo hacía como... no era el mejor, pero me entretenía jugando. Y en una de estas probar deportes, empecé a hacer skate y después a hacer longboard. Y me empecé a tirar de cerro en longboard. Y mi mamá estaba con ataque, entonces como que me empezó a inculcar como meterme un poquito en los deportes. Y fue a la natación. Mi mamá trabajaba antes en la TAM, antes de la pandemia, porque después de pandemia como que hubo un recorte de grande de personal y mi mamá se tuvo que ir ahí en ese recorte. Pero lo que tenía bueno la TAM era que tenía un parque la TAM, que era con sus funcionarios, con multicancha, con todo, y además tenía piscina. Yeah. Que se abría en los veranos, como temporada de verano, y iba todos los días empecé a comer, y de repente me vio un salvavidas de la piscina, y me... que después entendí por qué lo hizo. Yo pensé que lo hizo de buena onda, pero no, lo hizo porque quería agarrarse un cacho como para después no tener que tirarse al agua a salvarme, me enseñó a nadar. Después lo conversaba y lo molesto hasta el día de hoy con eso, pero me enseñó a nadar y me empezó a enseñar a nadar. Me costó mucho aprender a nadar crawl, a nadar espalda, pero cuando aprendí a nadar pecho, que es el estilo que más ha tenido resultados hasta el día de hoy, como que se hizo casi innato, como que realmente fue como algo, como una conexión, como que yo tenía eso ya de conexión. Y se dice mucho en la natación que los que nacen pechistas, o sea, los que son pechistas porque nacieron pechistas, como que no es algo que se enseña muy fácilmente, la patada pecho y todo el tema. Entonces ahí empezaron mis primeros pasos en el deporte.
Ya, Lima 2019.
Estoy muy feliz, estoy conforme con el trabajo que hicimos con mi entrenador Nicolás Mafio. Dale muchas gracias a él, a mi equipo, siempre estuvo presente, al comité, muchas gracias, presidente, y a todos los que formaron parte de este camino. Hace poco en Alemania fuimos y hice 1.14.66 y ya me puse feliz, y ahora bajar de nuevo, romper la barrera del 14 y hacer 1.13.1, casi 1.12, increíble. Estoy muy muy feliz y muy conforme con mi tiempo.
Sí, ya nos pegamos un salto como al primer mega evento adulto que competía. Era la primera vez que estaba representando a Chile en un evento tan importante como unos Juegos Panamericanos, que fueron en Lima.
Es una piscina hermosa.
Es una piscina hermosa, un centro acuático que vamos a visitar de nuevo el próximo año.
Tal cual.
Pues le tengo mucho cariño a esa piscina porque fue para mí mi consagración como deportista adulto. Yo venía de ganar un Panamericano juvenil y todo, pero a nivel juvenil, en 2017, pero ahora era como la consagración ya a nivel adulto, a nivel Open, que compito con los mejores de América y todo, y fue un campeonato hermoso, en lo que hasta el día de hoy siento que fue uno de los mejores campeonatos que he tenido como deportista, porque siempre se da como que está ahí al medio y las cosas que pueden salir como más o menos salen mal, o las cosas que salen un poquito bien salen más o menos. Este era un campeonato totalmente distinto, como que todo lo que salía más o menos mal, todo salía bien, como que lo que salía bien salía todo perfecto. Entonces fui en 3 pruebas, gané los 100 metros pecho, rompí el récord panamericano, salí segundo en los 200 metros combinados, y en una prueba que la inscribimos porque íbamos a dar una tercera prueba, los 50 metros libres, no teníamos expectativa de medalla, sacamos un bronce en los 50 metros libres. Entonces fue un campeonato para mí mágico, en donde pude lograr todo lo que me propuse y más, y fue mi primer como evento grande en donde lograba un resultado importante
en una categoría que es S8, ¿no?
S8, SB8 en pecho y SM8 en combinado,
que es bastante competitivo.
Sí, bastante competitivo. La natación tenemos 10 categorías físicas. Que la categoría 1 es la persona que tiene mayor discapacidad, y la categoría 10 es la que tiene menos discapacidad, y obviamente por número de participantes las categorías más altas son las que tienen mayor cantidad de participantes, por ende son mucho más competitivas que las categorías bajas. Entonces estamos compitiendo con gente que realmente tiene un nivel muy alto, que es muy, muy, muy cercano a convencional, y por eso mismo yo también a veces, y ahora un poco más, estoy compitiendo torneos convencionales porque también me gusta equipararme para arriba para poder tener unos resultados mejores a nivel paralímpico.
Ya, y de Lima 2019 obtienes estos resultados, se te abren los ojitos pensando en,
sí,
en los paralímpicos.
Sí, en Lima 2019, ese mismo año, un campeonato a principio de año, había hecho una de las cosas más lindas que hice ese año, además de salir campeón panamericano, que fue hacer la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fue en mayo, lo hice en Estados Unidos, en un campeonato en Indianápolis. Hice la marca mínima y fue algo muy, muy lindo, porque yo tengo una característica y todos los que me conocen saben lo competitivo que soy, y yo no empecé a hacer natación para ser el último. Yo, que siempre quise ser el número uno del mundo, siempre quise ser el mejor, siempre quise ser, llegar a ser campeón mundial, llegar a ser campeón paralímpico, eso como era mi objetivo. Como que yo no venía con una cabeza chica a decir como, ah, ya voy a nadar por nadar. No, yo venía a ganar todo. Entonces, para ser el mejor del mundo se puede hacer en dos escenarios, o un mundial o unos Juegos Paralímpicos. Solo esos dos escenarios. Y ya estaba clasificado a unos Juegos Paralímpicos, entonces dije, ya, aquí yo vengo a romper todo, a cumplir mi sueño. Y me empecé a preparar de una manera que la que nunca había, antes me había preparado, que era pensando en que iba a representar a Chile en unos Juegos Paralímpicos. Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, los Juegos Sudamericanos de este año van, no sé, cerca de 100 atletas. Los Juegos Panamericanos son 50 atletas. ¿O no? No, más o menos así. Bueno, el número de personas
va reduciendo.
El número de personas que va a unos Juegos Paralímpicos es muy, muy, muy pequeño. Entonces, como que te vais pensando en que es el grupo más selecto de los selectos de los selectos, y que va a representar a Chile en unos Juegos Paralímpicos. Es porque tenía un nivel alto, y es porque también tenés que estar acorde a la responsabilidad que te están entregando de representar a tu país en lo más alto del deporte. Entonces empecé a entrenar con ese sentimiento, con ese esa sensación de que quería ganar, y llegó la pandemia, que nos afectó a todos mucho, pero no es porque sea mi deporte, pero creo que a los nadadores le afectó más que a todos, porque los ciclistas podían, por ejemplo, quienes lo mismo, obviamente, andar en rodillo, los atletas podían correr la cinta, o otros deportes, no sé, hacían otras cosas. Pero nosotros
no podíamos usar la piscina.
Yo no tenía piscina en mi casa. Yo vengo de una familia que vive en Recca, como que no, lo más cercano a la piscina era la tina, como que
no. ¿Y no podías ir a otra?
No, no se podía salir. no se podía trasladarse a ningún lado. Y llegó la pandemia y a mí y hubo un plazo como de 2-3 meses en los que los juegos no se cancelaban y yo no tenía piscina. Entonces era como que estaba como con mucha ansiedad en mi casa encerrado y no veía como que había una salida como cerca. Sí. Y bueno, ya después se abrió, después de pandemia, yo seguí entrenando en mi casa como forma física y bicicleta, como para poder hacer algo, que era lo único que tenía que hacer. Y ya volví como en agosto. Hay un chascarro ahí, sí.
A ver, cuéntanos.
Se hicieron los PCR para todos los atletas, como en la primera franja de atletas, en el cual íbamos a poder volver a entrenar. Yo ya, como estaba clasificado a los Juegos Olímpicos.
¿Está en Chile todavía?
Sí, está en Chile. Entonces, como estaba clasificado a los Juegos Olímpicos, obviamente estaba en esta primera lista. Hubo un atleta convencional y un atleta olímpico, que salieron positivos entre como 2.000 atletas. Ese fui yo y otro atleta más.
¿Tú saliste?
Lo único que salí positivo yo. Yo no, o sea, gracias a Dios el COVID a mí me dio de manera sintomática, no tuve ningún síntoma ni nada, pero tuve 2 semanas encerrado en mi casa pensando en que podía haber estado entrenando y fue el único atleta que salió positivo en ese control, ¿cachai?
O sea, otra barrera.
Otra barrera más, como que no podía ser fácil. Entonces, ya, bueno, pasaron esas 2 semanas, volvimos a entrenar. Y empezamos a ver que la preparación física y todo lo que habíamos hecho en pandemia como que había valido algo la pena, como que me sentía mejor, igual estaba súper fuera de forma física. Y volvimos a entrenar y cómo se llama, y los Juegos Olímpicos ya se habían postergado un año, entonces ya teníamos un tiempo más o menos decente para poder ponernos en forma. Estábamos a punto de dejar los Juegos Olímpicos, quedaba un mes para competir. Y un mes antes nosotros no íbamos a hacer un concentrado en otra ciudad para poder aclimatarnos al cambio de horario, al clima y todo el tema. Y me dicen, Vicente, tiene el tumor de nuevo. En un control que me dice, tiene el tumor de
nuevo. ¿Cuánto te faltaba para viajar?
Un mes. No, un mes para competir. Chuta. Ah, no, sí, algo así. Era muy cercano, era 2 semanas para competir. 2 semanas para viajar, perdón. Y me dicen, Vicente, tiene el tumor. Mi recomendación como equipo médico es que no viajes. Como eso me dijo la primera vez que me lo dijeron, como tenía un tumor en el mediastino. El mediastino es el espacio intercostal entre las costillas y como el tórax dentro, como entre las costillas. Estaba cerca de la subclavia, que es la arteria que lleva sangre al cerebro, y tocando la tráquea. Si has sentido como que sientes como algo que te está tocando como la garganta, el tumor. Es un tumor de 9 como por 7 centímetros, o sea, era una cosa así.
Muy grande.
Es, sí. Y esta es como una pelota, era como una pelota ping-pong, así. Como. Y me dice, mi recomendación es que no vayas, pero la decisión es tuya. Y me dicen ahí, me entregan eso así en bandeja y yo como... ¿Qué hago? O sea, mi sueño son los Juegos Olímpicos. Para mí esto es algo que realmente he luchado y he soñado toda mi vida. O sea, cuando yo estaba entrenando era todos los días que iba a dormir pensando en que iba a estar compitiendo, que iba a ganar. Veía los Juegos Olímpicos pasados y veía cómo celebraban y me imaginaba a mí celebrando y pensé a empezar cómo iba a celebrar cuando ganaba. O sea, tenía un nivel de expectativa en mi mente gigante, gigante, gigante. Entonces... para mí, y no estaba en un mal nivel, o sea, era como muy posiblemente, si es que venía, nadaba bien, nadaba como de acuerdo a lo que estaba, podía saber sacar una medalla paralímpica en esos juegos. Entonces, fue súper duro y fue más duro aún poder tomar la decisión. Porque, como contábamos un ratito, como tumor a veces venía y te pausaba ciertas actividades, ciertas cosas, que era, no sé, ir al colegio o no era un paseo de curso, que eran cosas que sí, a veces te dolían un poquito, pero nada de este nivel, nada del nivel de era como, me estaban quitando unos Juegos Olímpicos y que cuando conversé con la doctora me dijo que quizás podían ser la última vez que yo nadaba en mi vida. Como que yo le pregunté a la doctora, como, doctora, ¿yo voy a poder volver a nadar después? Y me dijo que no sé. Entonces, estaba frente a un escenario que era súper, súper adverso, en el que tenía que decidir sobre mi vida y mi sueño. Y esa conversación con la doctora, que es la doctora que tengo hasta el día de hoy, fue la que me cambió el pensamiento de sobre ir o no ir, porque había días que me levantaba diciendo, No, sí, mi sueño, he entrenado mucho, voy a ir, y es como después como, ya, pero ya también tengo otros sueños, como, no sé, pues tener una familia, o comprarme el auto que yo quiero, o vivir en una casa y tener una casa, no sé, muchas cosas que yo también tenía ganas de hacer, que obviamente tenía que decidir en ese momento, porque era como, era esto o esto. Para mí en ese momento era como, porque había una chance muy grande de que si yo viajaba a los juegos con el tumor, que a la vuelta se podría complicar mucho la cirugía y yo podía despedirme de mi familia antes de entrar a pabellón y no salir del pabellón. Entonces, ¿por qué decidí ir, que fui al final al juego? Fue por esa conversación con la doctora, que me dijo que ella no sabía si iba a volver a nadar de nuevo.
Eso fue lo que te...
Lo que te gatilló
la decisión.
Sí, me gatilló la decisión.
Pese a que estabas corriendo un riesgo...
Muy grande, sí. Y dije, bueno, si esta es la última vez que tengo para cumplir mi sueño, tendrá que ser. Y fuimos a los juegos, tuve que firmar la responsiva con el Comité Paralímpico, porque igual era una decisión súper arriesgada. Y de ahí participé en los juegos y no fue nada lo que yo esperaba, porque obviamente si yo me estaba arriesgando a ese nivel es porque yo esperaba una medalla paralímpica, pero este tumor estaba pegado a la garganta y me empezó a cerrar cada vez más el acceso al aire que tenía.
¿Lo sentías tú?
Sí. Cuando me operaron llegué a tener un 30% menos de acceso de oxígeno a mi organismo.
¿Cuándo volviste?
Cuando, sí, entonces competí más o menos con eso.
O sea, ya, ¿valió la pena, crees tú, no?
Yo creo que sí porque era lo que tenía que hacer. Para mí no había... Ahora me pongo a pensar, era lo que tenía que hacer. Como que si yo me hubiera rendido en ese momento, creo que no hubiera logrado las cosas que he logrado ahora. Como que me llevó a un nivel mental en el que yo decía, tengo la muerte al lado, pero igual sigo peleando. Es algo que me llevó a pensar que era diferente en ese momento. Y me ayudó también a salir del cáncer. Siento que si me hubiera operado y no hubiera ido a los juegos, como que lo hubiera vivido el proceso de recuperación de una manera muy distinta al que lo viví. O sea, yo llegué a Chile como un héroe. O sea, el ministro París en ese momento, el ministro de Salud, cuando yo un cargamento de vacuna hizo, en cadena nacional hizo una alusión a mi caso, dijo también quiero hacer un homenaje a Vicente que compitió en los Juegos Paralímpicos con un tumor en mediastino y para mí es un héroe del país y todo el tema. Y así llegué a Chile como un héroe y no porque yo no me sentía como un héroe por haber arriesgado mi vida, porque arriesgar su vida en vano como que no es algo inteligente. Pero yo estaba regando mi vida por mis sueños, por algo que yo sentía que era lo más importante en ese momento.
¿Y te operaste acá?
Llegué a Chile, o sea, competí en Tokio. Al otro día viajé a Chile. Y me estuve una semana en hotel de transición y me operé. Y de ahí...
¿Qué te dijeron en la operación?
Nada. Creo que nunca había tenido una operación en la que vinieron tantos doctores a convencerme de operarme. Como que yo ya sabía que me tenía que operar, estaba hospitalizado para operarme. Y venían muchos doctores a intentar que me operara. Como, no, pero Vicente, tienes que operar, es importante y esto. Y es como, pero si yo me tengo que operar. Como que después, como que en ese momento estaba tan mareado con el tema del Juego Olímpico, como que mi vida giraba en torno a eso, que no estaba pensando en la cirugía. Y después me di cuenta lo riesgosa que fue la cirugía. O sea, como que era una cirugía que realmente yo me podía haber muerto en el pabellón. Y por eso vinieron tantos doctores a decirme, porque, digo, me he operado 26 veces. Esa es la cirugía más complicada que he tenido, pero he tenido cirugía un escalón más abajo y no me han venido a tratar de convencer tantas veces que me opere. Y lo bueno es que tengo un equipo médico de primer nivel. Una doctora que es para mí la mejor cirujana de tórax de Chile y es la que me mantiene con vida literalmente ahora. Y la cirugía salió todo un éxito y empezamos con el proceso de recuperación.
Y espérate, y el proceso de recuperación y todo lo que pasaste, llegaste un año después y fuiste campeón del mundo.
Sí, sí. Fue algo. O sea,
por favor, explícanos eso.
Bueno, empezamos el proceso de recuperación, empezamos a pensar ya en volver, porque una de los de las opciones quirúrgicas era romper el esternón y entrar por la y dejarme con un tubo en la tráquea. Eso era como una de las opciones quirúrgicas que estaban evaluando. Entonces, cuando me operaron por al lado, me hicieron una toracotomía lateral, fue para mí como un alivio, porque sentí que, independiente lo complicado que fue, eso sí, a sanar y iba a poder volver a nadar. No sabía a qué nivel, porque no sabía hasta qué punto iban a tocar la tráquea, el pulmón, el corazón, la arteria, pero de que iba a poder volver a meterme al agua alguna vez, sí iba a poder volver a hacer. Entonces, cuando volví a nadar, empecé a sentirme raro. Obviamente era todo súper nuevo, el cuerpo intervenido con los nervios de una forma distinta, todo se sentía raro. Y la primera vez que me metí al agua fue horrible, no la pasé mal, como que yo dije, porque, entiéndeme, quizás mi garganta y mi sistema cardiorrespiratorio estaba mal, pero yo tenía un cuerpo preparado para ganar un juego olímpico. O sea, estaba flaco, estaba fuerte, estaba rápido, potente, había entrenado muy fuerte para competir en un juego olímpico, entonces tenía un cuerpo de un deportista olímpico. Y fue el último recuerdo que yo tuve en la piscina. Yo me tiré en la piscina, nadé en Tokio y nadé con ese cuerpo. La garganta fue la que no mejoraba más rápido. Entonces, cuando volví de la cirugía y me metí al agua por primera vez, obviamente fue un cuerpo de una persona que estuvo 2 meses en recuperación en cama haciendo nada. Me sentía horrible nadando. Como que dije, yo tenía, ya voy a tirarme, voy a sentir algo. Con mi mente pensé en sentir algo parecido a lo que sentí en los Juegos Olímpicos, y fue algo totalmente distinto. Como que sentía ahogado, nadaba 10 metros y me ahogaba. Aparte que mi recuperación para esos juegos incluyó mucho caminar. O sea, era como a veces iba al kine a caminar. Como ya, camina 20 metros de ida y 20 metros de vuelta. Si te agitáis mucho, ya con reloj como con pulsaciones, si te agitáis mucho tenés que parar. Como ese nivel de recuperación tuve. Entonces, como yo estaba pensando ya en volver a nadar y ir a los Juegos Olímpicos de nuevo. Como, entonces, nada, fue el primer día que fue así, ya de a poco ya fuimos volviendo a tomar un poquito más de nivel, a nadar un poquito más de metro y todo el tema. Y empezamos a entrenar y obviamente, en ese momento nuestra prioridad era volver a nadar, como volver a meterse a un nivel más o menos decente. Y aparece un mundial de la nada, que se corrió por el tema de la pandemia, porque ese mundial correspondía al año 2020, al año 2021, okay. Pero como el año 2020 hicieron los Juegos Olímpicos, se corrió. Entonces, se corrió para 2022.
¿Será Portugal?
Portugal en Madeira. Y aparece ese mundial de la nada, como no lo tenía ni presupuestado, y para mí era como terminar los Juegos Olímpicos, como para allá no veía nada más. Entonces, para verse ese mundial, y fue como, igual está clasificado Vicente, como que podemos ir al mundial a foguear una competencia y todo, ahora que no hay tantas competencias por el tema de la pandemia, ya. Y empezamos a entrenar y yo iba con la mentalidad de ir a participar a los Juegos, o sea, al mundial, y a participar. Y de repente empezó a surgir esta idea de empezar a entrenar para competir, como que ya me sentía un poco mejor y un día de los que estábamos entrenando fuerte, como que dije, yo quiero entrenar para ser campeón mundial. Y mi entrenador me miró con cara de como, está ahí hablándole ceras, como, ¿cómo va a ser campeón mundial? El mundial y el de la fecha que saliste de cirugía tienen 10 meses de separación, como que, ¿qué locura estáis pensando? No, yo creo que si entreno fuerte, como que, ya, medio incrédulo, como que este sueño empezó a tomar forma, empezamos a entrenar más fuerte, se le empezaron a salir marcas un poco más expresivas, pero todavía estaba muy lejos de lo que pensábamos que podía hacer ser campeón mundial. Llegaba a Madeira y estaba nadando horrible, onda, estaba nadando muy, 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 muy mal. Y tiro una toma de tiempo, hago, no sé, yo hago 32 en los 50 pechos, hice 36 en un 50. Entonces fue como, como que yo en mi mente decía como, no estoy preparado para ser campeón mundial, era una locura muy grande lo que estaba viviendo, era una fantasía mental lo que estaba. Me estaba tratando de convencer para poder nadar más rápido, como, y empecé como a autoflagelarme de toda la realidad que estaba viendo, porque fue un choque de realidad tirar un tiempo así. Pero en el alto rendimiento hay muchas cosas que se mueven en el último momento, que se ajustan, que la fuerza, que a veces tu cuerpo no está preparado, que estáis descansado mentalmente pero físicamente no, o al revés, o los nervios. Igual era mi tercer mundial, no era como que llevo ahora, no sé, 6 mundiales, 5 mundiales, que compito un mundial más allá, es importante, pero como que me subo a un partido al mundial y no me pasa nada, como si como que me da un poco nervios todavía competir en un juego olímpico. Y era el primer mundial que podía lograr algo también. Entonces, cuando estoy ahí, veo y que estoy como mal, más encima, como que obviamente me empecé a generar dudas. Compito la eliminatoria, paso segundo a la final, porque en natación se compite en la eliminatoria en la mañana y la final en la tarde. Compito en la eliminatoria en la mañana, paso segundo a la final, y empecé a sentir que podía hacer algo, pero aún recatado, porque cuando estás ya a este nivel tan alto, tú piensas y tomas en cuenta que la medalla no se gana en la mañana. O sea, yo puedo hacer récord mundial en la mañana y en la tarde morirme y salir último, no me van a dar la medalla por tener récord mundial. Lo que importa es la tarde, lo que importa es la final. En la final tienes que dar todo. Entonces, muchos nadadores tienen, y yo en ese momento también tenía, la expertise de poder saber qué marca más o menos te deja pasar a la final sin matarte tanto, sin exprimir tu 100%, porque el 100% se exprime en la tarde. Entonces, estaban los chinos, estaba el español, estaba el italiano, estaban todos los competidores más fuertes, y yo también obviamente no me tiré a muerte en la mañana, sino me tiré como a pasar a la final en un puesto bueno, pero yo me guardé un poquito, no sé, yo nadé un 95% de mi capacidad. Pero no sabía si el chino había nadado un 80 o un 60, si el español había nadado un 60 o un 70. Entonces, yo sé que todos sabían aguardar un poco, menos los que pasan a punto. Pero de los buenos, los que me podían ganar, todos habían guardado. Pero ¿cuánto? Eso es lo que me empezó a girar la cabeza, empecé como a maquinear. ¿Cuánto? Que yo también pensaba lo mismo de mí, como a cuánto se guardó Vicente, como para ver cuánto. Entonces ahí empieza como la guerra mental de verdad de alto rendimiento, como esas horas son cruciales, como tratar de mentalmente tirarte afuera de esas cosas, pensar en descansar, pensar en las cosas que tienes que hacer para poder ganar. Y llega el momento de la final y obviamente está ahí con esas dudas, como voy a ser campeón mundial, no voy a ser campeón mundial, si nado fuerte, si nado suave, si me dejo, si no me dejo, si como que todos te dicen, ah, pero tenés que dar todo, pero no es dar todo como los 100 metros, porque tenés que pasar fuerte, igual te involucra que la vuelta te puede morir, pero puede causar psicológicamente que el de al lado se caiga mentalmente, o si pasáis muy lento después lo pasáis. Entonces, hay muchas estrategias que podí, una gama de estrategias que podí evaluar en ese momento, que te pueden hacer ganar o perder. Entonces, igual iba con duda, estaba nervioso, estaba ansioso, estaba como así como, hasta ahora me pongo ansioso de como de recordarlo. Y llego y estoy a punto de salir, estaba como nervioso, me movía y todo, y miro al cielo y veo una luz, como una ventana que está, y veo una luz. Y yo soy muy creyente en Dios, y como que sentí que Dios me habló en ese momento y me dijo como, este no es el Vicente que conozco, no es el Vicente que está nervioso para competir, no es el Vicente que yo digo que siempre he visto, si no es un Vicente que yo no he visto y no quiero ver a este Vicente, pero es que tengo nervios, tengo miedo, no sé si voy a ganar, pasaron 10 meses la cirugía. Bueno, si vas a ganar o vas a perder, tienes que dar el máximo igual, porque aquí el que más está preparado mentalmente para ganar eres tú. Sal a dar todo. Eso sentí que me dijo Dios y salí con esa gana a nadar. Y todas las estrategias que te hablé antes valieron nada. Yo dije, aquí está mi pista, esta es mi pista, y yo voy a nadar lo más rápido que pueda en esta pista. Si salgo campeón mundial y gano, bacán. Si salgo segundo, bien. Si salgo tercero, bien. Si salgo cuarto, si salgo octavo, bien también. Yo di lo mejor de mí en esta pista. Salí a nadar, veo que hago el subacuático, salgo a nadar, y veo que el español está un poquito adelante, pero yo sabía que la parte subacuática él es mejor que yo, entonces como que nadando yo soy más rápido. Empiezo a nadar y veo que se empieza a acercar y tocamos la pared juntos. Junto a 33.22, 33.23, creo que fue el pace de los 50. Tocamos la pared junto hacia el subacuático, de nuevo me vuelvo a sacar un poco y empiezo a nadar y empezaba. Y de repente ya la vista de verifica no me dejaba verlo, o sea que estaba un poquito más atrás que yo y veía que iba primero, como miraba a los costados, no veía a nadie más, iba primero y quedaban 20 metros para llegar a la meta. Y yo decía, si toco esa pared primero soy campeón del mundo, si toco esa pared primero soy campeón del mundo. Empecé a nadar y toco la pared, miro para el lado y había tocado también el vino y todo, ya como que todos llegamos medio juntos, entonces como que veo, me pongo a ver el table como de las marcas y veo y salía como Vicente Amorací primero, record, o sea, primero, y ahí como que vi mi tiempo y entendí, mira, la galería estaba mi entrenador gritando y ahí después ahí entendí que había sido campeón mundial, veo, le pego al agua, grito, como que fue algo que sacó de mí, o sea, grité, vamos, vamos, y al tiro me puse a llorar porque era como una emoción gigante de poder como darle la vuelta al destino de todas las cosas que me habían pasado. O sea, me puse a pensar al tiro que hace 10 meses estaba en un pabellón, que casi me morí hace 10 meses, y ahora estaba siendo campeón del mundo. O sea,
no, una historia notable. Mira, yo creo que vamos a tener que hacer otro capítulo porque en realidad se nos quedaron muchas cosas afuera. Hay un tiempo también que podemos conversar, pero de verdad que es muy enriquecedor y te quiero agradecer porque la historia termina muy bien. Te estás preparando para otros Juegos Olímpicos y otras competencias. Así que, Vicente, para mí un placer, además que te conozco un poco más, y un privilegio tener deportistas como tú y personas como tú. Así que muchas gracias por venir a Deportistas con Historia.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer. Bueno, quedamos ahí con algunas historias pendientes, pero seguramente vamos a seguir conversando además con otros grandes deportistas como Vicente, acá en Deportistas con Historia, en BioBio TV y BioBio La Radio.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Este 1 de junio, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por BioBio La Radio, BioBio TV, BioBioChile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
Más allá del cerro, Parque Met está presente en tu comuna con 22 parques urbanos abiertos a la comunidad.
Espacios gratuitos para disfrutar de la naturaleza.
También puedes hacer deporte en sectores habilitados para todas las edades.
Parque Met en tu comuna, más cerca de lo que imaginas.
Parque Met, más allá del cerro.
Infórmate en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Bio Bio, la radio.
En Caja de Compensación La Araucana, sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile. Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
La única verdad es la que dice el tiempo.
Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
En BioBio siempre pasan cosas, y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora de la radio, cuando son las 21 horas con 35 minutos. Vamos a escuchar buena música, vamos a leer sus mensajes, vamos a revisar qué está ocurriendo en las calles de nuestro país, también en las autopistas, por supuesto, como lo hacemos siempre acá, y también escuchándolos a todos ustedes, nuestros queridos y queridas auditoras. Recuerden que nos pueden escribir al más 569-9200-7888, también nos pueden llamar, está nuestro control hoy día ahí en la sala máster. Nicolás Chacón, listo y dispuesto para contestarles. Tienen que marcar al 800-810-810. Con toda esta energía y ya pidiéndole que nos envíen sus mensajes, vamos a comenzar con música, ¿les parece? ¿Les parece que inventemos un país? Escuchamos Nana Stern y Omar Camino.
Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz. Y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de nuestros antepasados, del lugar del que llegaron y sus caminos andados, de todo lo que sufrieron, de todo lo que cargaron, y también de todos esos que al final nunca llegaron, de las guerras sin sentido, del norte aplastando al sur, de los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur, de que un árbol es un templo de savia y